Queridos amigos biloberos y biloberas, sed todos muy bienvenidos un día más a La Vida Biloba, vuestro programa de salud, de bienestar, de libros, de cultura, de felicidad, donde siempre decimos que todo lo que nos hace felices nos hace más saludables. Y debería ser al revés, porque yo creo que hoy va a salir algún tema por ahí de esos de que, bueno, sí, esto será muy saludable, pero es un rollazo y me está fastidiando cuando me decís no comas estos, no comas lo otro, haz esto y lo otro. Bueno, pues nada, tranquilidad en el frente, que decía mi abuela. Tenemos que pensar un poquito más y además ya no solo por los tiempos en los que estamos, que ya lo decimos mucho, sino en general, que es nuestra tónica en La Vida Biloba, en cuidarnos para vivir muchos años y para vivir mejor. Además, estamos viviendo realmente cada vez más tiempo, pues no vamos a llegar hechos ahí un cascajo a la edad avanzada, no vamos a decir a la vejez, que a mucha gente le sienta mal. Bueno, estamos aquí en La Vida Biloba. Hoy estoy con María del Carmen Aranda. Muy buenos días, María del Carmen.
Hola, muy buenos días, Nuria. Bueno, yo alucino cómo ha pasado la semana.
Es que se pasa el tiempo volando, pero volando. Se nos ha ido el mes de enero. Pasan los días
increíbles, sí. Pues mira, quiero saludar a todos los oyentes de La Vida Biloba con la canción de Serrat. Bueno, no, con la canción no, pero ayer escuché la canción de Serrat que dice: hoy es un gran día, na 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 na. No sé si te la sabes.
Sí.
Bueno, pues hoy es un gran día, así que cuando quieras, Nuria.
Vale, pues nada, estupendo. Y esa canción, mira, ahora se me ha quedado todo el rato aquí, así que ahora le vamos a pedir que nos la pongan. Porque si estas canciones, ¿no te pasa a ti por la mañana que te levantas con una canción y hasta que no la escuchas o la canturreas? Yo hasta que no la escucho, es como que no me la quito de la cabeza en todo el rato.
Tuve una época que escuché a mi padre cantar una canción de voy en un tren y que iba en un tren y me pegó la musiquilla y estuve todo un día entero que iba en el tren,
Pero ¿era una letra de algo o era un...?
Sí, era una letra, no recuerdo muy bien porque hace muchos años. Y esta vez me ha pegado con la canción de Serrat, de que hoy es un gran día.
Plantéatelo así.
Podemos desperdiciar. Y es que tiene una letra preciosa y es verdad, porque levanta el ánimo a todos.
Vale, de la final la canción lo que dice es que depende de nosotros lo que hagamos con el día. Esa es la realidad, eso sí.
Efectivamente, sí. Pero, así es.
Pues así es lo que vamos a hacer. Plantearnos el programa según lo que venga y plantearnos todos los cada día de la semana plantando buena cara. Porque al final es verdad que lo que pasa en la vida depende mucho de nosotros. Hay montones de cosas que están fuera de nuestro control. Y yo a veces que ya, una de las cosas que, claro, evidentemente viene a mi cabeza, y más cuando uno se dedica al tema de salud, pero que ya no quiero pensar tanto en el tema de la pandemia, pero es verdad que para muchas personas ha sido a lo mejor, incluso puede que para muchas personas, la primera vez en su vida que se han planteado seriamente, oye, que hay montones de cosas que no dependen de nosotros y que nos tenemos que cuidar.
Y te das cuenta de realmente los valores que hay en la vida y que muchas veces los damos por sentado, no hacemos caso y cuando tenemos ese encierro que no se nos permite salir, que vemos coaccionada, entre comillas, nuestra libertad por sí, nuestro bien, pues dices, qué pena, es que estoy perdiendo muchas cosas que no disfruto y que las tengo ahí. Así que...
Pues ahora que estás diciendo esto, me gustaría preguntarte una cosita así a nivel personal, ahora que no nos oye
nadie. Ahora que no nos oye nadie.
Ahora que no nos oye nadie.
No,
sí, va a ser muy fácil. O sea, conociéndote sé lo que me vas a responder. Pero bien, has dicho algo muy importante que es nos hemos confrontado, por así decirlo, a encontrar nuestros valores. Y para muchas personas en este tiempo la vida se ha puesto patas arriba en ese sentido de creer que había unas cosas en las que tú basabas tu vida y de pronto eso no es tan importante. Y cada edad tiene lo suyo, eso también es verdad, que cuando lo más importante del mundo es que llegue el viernes o el jueves y salir, y de pronto te das cuenta de que no, que eso no es tanto lo más importante. Y lo que yo te quería preguntar es, ¿te ha pasado que te has defraudado con alguna persona o con algo de tu entorno en el que hayas dicho, no me esperaba para nada que fueran a reaccionar así o a vivir así? O sea, al revés.
Pues fíjate que cuando estuvimos en ese periodo de confinamiento, pues salíamos a las ventanas al principio, aplaudíamos, en fin. Sentía mucha unidad entre los vecinos, entre las personas. Pero sí he podido percibir cierta acritud en algunas personas. No sé si ha sido el confinamiento que ha generado agresividad. O sea, es como, ¿cómo te diría? El efecto rebote.
Sí, que sí, a veces que sale, decimos muchas veces eso de que es importante cuidar el niño interior, pero el niño interior también se enfada. De hecho, el niño interior se enfada, el niño interior sufre, el niño interior llora, el niño interior disfruta y el niño interior se pone tonto muchas veces. Y es verdad que ha habido personas en el entorno nuestro, también ha pasado que incluso hemos dicho, jolín, pues al final te has sentido defraudada porque no esperabas que no fuera a haber una ayuda, lo que tú estás diciendo, que de verdad era importante, que no han tenido, no sé, la sensibilidad, no sé cómo decir, pero en general todo el mundo ha estado bien, pero es verdad que ha habido personas que o sea por amargura, porque al final son también cosas nuestras, ¿no? Normalmente. Pero como que la verdad se revela, ¿qué quiero decir?
Sí. No, la verdad es que lo más importante de todo, yo creo, es creer en nosotros, no esperar más de lo que muchas veces podemos ofrecer, ser sencillos en nuestras acciones y, por supuesto, pues adaptarnos a estos periodos, tener paciencia, saber esperar que va a llegar un momento que todo va a pasar y perseguir todos esos sueños que muchas veces no nos hemos atrevido a hacer ni a decir por miedo a qué dirán, pues tirar hacia adelante. O sea, si la vida es muy bonita, es muy bonita.
Fíjate que ahora que estás diciendo esto de los sueños y tirar para adelante, me estoy acordando de, porque creo que estamos todos un poco en ese momento de que ya vemos que por fin termina todo, que va terminando ya todo. Y yo recuerdo esta sorpresa, hemos dicho esta decepción por parte de algunas personas y de instituciones, etc. Y luego justo al contrario, lo inesperado, el cómo hemos hecho el chorra, el cómo ha salido la creatividad. Y cómo efectivamente ha habido muchas personas que decían, pero bueno, si yo no sabía que tú resulta que cada día a tal hora ponías música para todo el mundo a través de Facebook, ¿cómo salga así?
Que ha perdido la vergüenza, que se ha puesto a cantar, que ha salido a pintar, que ha hecho deporte y que nunca se hubiese atrevido pues a hacer ese tipo de cosas. Y entonces las ha compartido con el resto de la gente. Ese espíritu, Nuria, yo creo que no debemos perderlo, debemos mantenerlo, porque es realmente muy bonito.
Sí.
El mirar a los ojos a nuestro vecino, o sea, no escondernos, eso es algo que no debemos perder y es una lección que debemos de tener siempre muy presente.
Bueno, también considerar que esto también es importante, porque muchas veces las decepciones que nos llevamos con las personas están relacionadas con que lo que tú acabas de decir, esperamos algo cuando posiblemente no tenemos ni que esperar nada. Y que al final, pues es verdad que tenemos nuestras diferencias y que puede ser que para lo que nosotros es importante, para esa persona no lo sea, y no hay que juzgar en ciertas cosas.
Efectivamente, sí, no hacer prejuicios, no, porque no sabemos la historia de esa persona. Muchas veces he oído a ciertas personas que hacen un juicio inmediato sobre algo, sobre alguien, y me da mucha pena porque
digo, no se sabe, es verdad.
Claro, es que no sabes la trayectoria de esta persona, no sabes en qué momento de su vida está, y si conociésemos realmente. Todas, una vez que rascas un poquito, ¿no?, esa superficie, que llegas un poco más al corazón, si supiésemos realmente de esa persona, pues a lo mejor incluso nos avergonzaríamos, ¿no?, de nuestros propios pensamientos o comentarios.
Sí.
Por eso yo creo que es muy importante no hacer juicios prematuros de nada ni de nadie, y siempre analizar y, por supuesto, tener paciencia. La paciencia, bueno, te abre puertas. Y todo llega al que sabe esperar. O sea que,
bueno,
¿cómo estoy?
Estás sembrada. Un amigo, ya estás enchufada, decía, estás enchufada como para así que te viene de arriba todo. Pues ahora que estás diciendo y estamos hablando de esto y de la paciencia y de lo diferentes que somos las personas, y hago un paréntesis aquí. Está bien que seamos diferentes, porque si no, pues a lo mejor también sería aburrido.
Uf, imagínate, pues 200 personas en serie. Bueno, a todo esto, a lo mejor llega algún día, ¿eh?
Bueno, ahora que tengo que, cuando acabemos el programa, recuérdame que te cuento una cosa que se me está pasando por la cabeza y la contamos a nuestros oyentes otro día, pero tengo que compartirlo primero contigo porque me viene mucho al hilo de las ventanas del mundo. Pero bueno, ya estamos avanzando a los oyentes de La Vida Biloba, que aquí por la cabeza de Nuria está pululando una locura de la evolución.
Hay que hablar de las clonaciones, Nuria, ¿qué te parece? ¿A que sí?
Es que eso, venga, que me pongo yo, que me entran los calores pensando en estas cosas. Pero retomamos, que estábamos hablando precisamente de esto, de que somos diferentes. La diferencia enriquece. Porque justo por lo que tú acabas de decir, por muchas cosas, pero una importante, por tener este sujetarte de cuando alguien hace algo inesperado, decir, bueno, vamos a ver por qué, porque ha dicho o hace tal cosa. Y luego, si tenemos todos los datos y no va con nosotros, pues simplemente nos podemos separar o proteger nuestro territorio. Evidentemente, no vamos a hacer el tonto. Si somos atacados, hay muchas maneras de reaccionar. Pero esto me recuerda a uno de tus libros más bonitos, que además yo me acuerdo cuando lo presentaste por primera vez en el programa, los dibujos de los personajes. Estoy hablando de La Quinta Clave. Ese sí que es un libro de personajes variopintos. Sí. ¿Cómo se te ocurrió, Mari Carmen? Y vamos a hablar a nuestros oyentes al hilo de estas diferencias, de la paciencia, de todo eso.
Pues la verdad es que precisamente yo pensando y reflexionando, me voy a poner a escribir y empecé a escribir como una especie de cuentos. Me imaginé pues a una serie de personajes así un poco atípicos, como unas ancianas que recobraban la memoria cuando empezaban a cocinar, un osito, un mono que tenía mi hija y entonces un paraguas. Un niño que representaba a mi hijo. Entonces, digo, cada personaje, cada muñeco tiene una vida, tiene una historia. Sí. Y no podemos pensar, uy, de este no voy a aprender porque me está enseñando mucho, me ha dado mucha experiencia y estoy aprendiendo de él. Entonces, se lo comenté a mi hija, a Sandra, y digo, mira, ¿qué te parece? Bueno, y empezó a hacer estos dibujos en plastilina.
Sí.
Y fue muy bonito. Después de la plastilina los hizo en barro y después los dibujó.
Déjame que diga a nuestros oyentes que vamos a poner en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, vamos a poner la portada del libro y así también ven los personajes, que son muy especiales. Claro, ¿te parece?
Sí, perfecto. Y bueno, pues cada personaje de estos realizan, se unen, tienen una fuerte amistad y empiezan a viajar alrededor de los cinco planetas, de los cinco continentes, en busca de una flor.
De una flor.
La flor de la verdad, es la flor de la solidaridad, del amor, de la esperanza, y bueno, pues hacen unos viajes increíbles y sobre todo, mira, hablábamos de dejar a nuestro niño interior libre, pues dejar nuestro niño interior y que salga. Y desde luego, saber que con la tenacidad, Nuria, siempre se consigue todo. Tenemos que creer y tenemos que tener mucha constancia y mucha tenacidad, porque con ello alcanzas tus sueños. Y precisamente en la quinta clave, encuentra lo que siempre has buscado, los personajes encuentran lo que buscan a través, pues, de la paciencia, de la amistad y de tener a ese niño mirarse al espejo y, como decía Obama hace tiempo, I can, pues sí, tú puedes.
Claro. Es verdad.
Nos miramos al espejo y decimos, ¿cómo que no puedo? ¡Claro que puedo! Y tirar adelante, y claro que se puede.
Es verdad que la sociedad, muchas veces ideas prefijadas que tenemos o que hemos escuchado, ¿cuántas veces hacemos o no hacemos cosas? Porque lo tenemos como grabado en nuestra cabeza de lo que hemos escuchado de jóvenes, de niños, de niñas, de lo que hemos oído en nuestros entornos, y de la misma manera que nosotros hemos escuchado, a lo mejor esto no se puede hacer, esto no lo vas a conseguir, ¿para qué vas a estudiar esto si no te vas a poder ganar la vida con eso? Tantas cosas. Uy, ¿quién te manda a escribir un libro? O ser músico, o ser pintor, si no te, o hacer danza, esto no, bueno, no, tienes que estudiar algo, como decían antes, de provecho, ¿no? Esas cosas.
Tienes que estudiar, claro, son las zancadillas que la vida te va poniendo. Y que debes de ser fuerte para saltarlas y decir no. Que me dices que tengo que estudiar algo de provecho, claro, pero lo que yo quiero, lo que yo necesito y de lo que voy a intentar vivir y lo voy a hacer lo mejor posible, voy a ser feliz, pues te digo peluquera, como te digo músico, como te digo, porque hay no todo el mundo tiene por qué ser abogado.
El otro día hablábamos en el programa de esto, que nos llegaron muchos comentarios. Invito a nuestros oyentes a recuperar en el podcast el episodio justo anterior al que estamos hoy, que fue del número el 333. Y hablábamos precisamente, que de hecho suscitó mucho debate, cuando dijimos, no todos están llamados o preparados o tienen la capacidad ni quieren ser líderes, ni todos quieren ser liderados, por poner dos ejemplos ahí extremos de personas. Pero es verdad que al final es que cada uno podamos, bueno, en un mundo ideal sería que pudiéramos desarrollar nuestros talentos, nuestros valores, todo lo que tenemos dentro y poder vivir de ello o poder, no sé, compartir de manera que a nadie le falte de nada. Pero fíjate, es que
sin ir más, como los gimnasios, ponernos metas, me voy a poner esta meta, y esto cuando lo consiga, otra meta, y cuando lo consiga, otra meta, y así.
Mira, ahora que dices esto de meta, hace mucho tiempo, yo estaba fascinada, bueno, a mí me sigue fascinando el cómo los músicos están horas con un trocito de que no sé cuántas notas serán, repite. Y luego una pieza, una obra que dura a lo mejor 3 minutos, han estado meses preparándola, meses para 3 minutos. Y en cierta ocasión, Álvaro, mi hijo, que es músico y estaba en el conservatorio entonces, le dije, ¿tú cómo afrontas una obra así tan grande y yo te veo ahí tocar un compás y lo repites y una vez y otra vez y otra vez? ¿Cómo afrontas esto? Y me dijo lo que tú acabas de decir. Dice, yo me pongo metas y submetas.
Claro.
Desde a trocitos, ir consiguiendo a trocitos y luego unirlo todo. Y se nos olvida estas cosas que queremos. Bueno, de hecho, el rollo este que te voy a contar luego del tema de la evolución tiene que ver un poco con esto de que la sociedad nos hace creer que es como dicho y hecho.
Ya.
Tienes que tener las cosas ya. Y no es así. Las cosas no son así. Ya.
Además te genera, yo creo que ansiedad. Todo tiene que ir un poquito más despacio, ¿no?
Ansiedad, porque efectivamente.
Claro, si lo quieres hacer todo rápidamente, ya obtener los resultados, ya. Bueno, yo muchas veces soy la primera, lo tengo que decir.
Pero bueno, lo de.
A ver si bajo 3 kilitos y quiero que sea de hoy a mañana. Pues no.
Pues
tendré,
mira,
que andar un poquito, ¿no? Para bajar esos.
Tendrás que hacer algo. No, claro. no pasa. Mira, el tema, el ejemplo que has puesto es un ejemplo muy, muy importante, porque ahora que hemos pasado todavía no ha pasado ni un mes desde que acabamos las fiestas, y hay personas que esperan estar en pleno invierno, como digo yo encima, pero si te has puesto morado, si te has puesto morado de turrón y de comidas y de bebidas y de todo, y sin moverte nada, ¿qué quieres?
Pues precisamente, Nuria, hablando de esto, tengo un amigo. Ahora que estamos hablando, tengo un amigo, pero que no lo sepa nadie. Bueno, sí, es una broma. Un amigo mío, a mí me sorprende, porque fíjate, el otro día pues llegó tan contento y digo, ¿qué tal? ¿Qué te ha dicho el médico? Pues había hecho una analítica. No, que tengo 300 y pico de colesterol.
¡Hala!
Digo, 300 y pico de colesterol. Digo, pero no te preocupes. No. Si esto lo tengo yo de toda la vida prácticamente, porque es que ya lo produzco yo. Y digo, pero tendrás que cuidarte. Entonces, lo más curioso de todo es que yo le veo que está delgado, normalmente no suele comer, pero suele cenar, y digo, vamos a ver. O sea,
no suele comer al mediodía, quieres decir.
Al mediodía, perdón, sí, claro, sí, come, sí. Cena, pero al mediodía no suele comer, Digo, ¿cómo es posible que estés tan delgadito con esa tasa de colesterol tan alto y no hace deporte? O sea, deporte, te digo que
cero.
Si anduviese, pero tampoco anda. Digo, es que pero bueno,
ve la tele, y cuando ve a los demás hacer deporte se cansa.
Se cansa y dice, bueno, ya lo haré mañana. Y se pone la meta de mañana. Eso es una submeta, pero al día siguiente otra submeta.
El mañana no llega nunca. Pues fíjate que es verdad que hay un montón de personas, el tema de colesterol es un temazo, pero hay muchas personas que tienen lo que se llama colesterol familiar, que de hecho se llama así.
Eso me dijo él, dice, yo debo tener un colesterol familiar, pero yo pensaba que me estaba hablando en broma. Digo, ¿cómo que colesterol familiar?
Que lo comparten, como el wifi. No. De lo que se trata es que hay personas que por genética y por tendencia familiar tienen una mayor facilidad para que los niveles altos de colesterol a ellos no les provoquen problemas. Porque claro, el médico mira los niveles de colesterol, pero también se ven otros valores, y se ve el colesterol total y el bueno y el malo. Que el bueno, vamos a recordar a nuestros oyentes que el colesterol bueno es el que pone HDL. El HDL, ese es el que llamamos el bueno. Y el LDL, ese es el que llamamos el malo.
Estoy tomando nota, ¿eh?
Apunta.
Estoy tomando nota y estoy apuntando.
Sí, te veo.
Voy a poner en la nevera.
Te veo. Entonces, tenemos tres valores: el colesterol total, el HDL y el LDL. O sea, el H es el bueno y el L es el malo. Y dice, ¿y por qué uno es bueno y otro es malo? Pues yo te lo voy a explicar. Mira, el HDL es el colesterol que el cuerpo elimina. Sería como lo que se va por el sumidero, para que nos expliquemos. Tú tienes una bañera llena de agua y tú puedes tener el grifo abierto y el tapón quitado, ¿vale? Dependiendo de si entra más agua de la que sale, si el agujerito del sumidero es más grande que el grifo, pues la bañera terminará teniendo cada vez menos agua. Pero si el agujerito del sumidero con el tapón quitado es más pequeño y por el grifo entra más agua, pues cada vez incluso o no se vacía o habrá más agua. Pues en el cuerpo el colesterol es igual. Hay dos cosas básicas. Una, que entra por la dieta. El colesterol entra por la dieta. Y otra, muy importante, es que nuestro cuerpo crea colesterol. que es lo que, eso que se dice que mi cuerpo lo crea. Lo que te ha dicho tu amigo, mentira no es, pero lo crean todas las personas. Tiene que ver con la dieta, con genética y con otros factores. ¿Y qué pasa? Que el colesterol se utiliza, y el colesterol malo en sí mismo no es. De hecho, el colesterol es la base de las, como es una base estructural para crear, por ejemplo, las hormonas. Si no hubiera colesterol, no podríamos crear hormonas. Entonces, luego todo, una vez utilizado, se desecha. ¿Qué ocurre? Que hay dietas que son más altas en, sobre todo, pues en carnes rojas, que es lo que lleva más colesterol, o en los alimentos, sobre todo con mayor contenido graso, son los que tienen más colesterol. Entonces está lo que comes, lo que consumes, lo que creamos, lo que utilizamos para crear las hormonas, y lo que se va eliminando del cuerpo, porque también se hace como un reemplazo. El cuerpo dice, este colesterol ya está muy viejo, ya no lo puedo utilizar para nada, fuera, ¿vale?
Que se vaya al sumidero.
Eso se elimina muy bien cuando hacemos los tratamientos, los planes que decimos detox, donde ayudamos al hígado y entonces se elimina colesterol. Entonces, ¿qué ocurre? Si los niveles de colesterol del bueno están altos, o normales o altos, pues casi que mejor. Pero los niveles de colesterol, el L, que es el malo, cuando ese está entre niveles normales, bien. Pero cuando está alto, peor, porque quiere decir que tu cuerpo está acumulando más de lo que elimina. Por eso a veces vemos estrellas al lado del HDL y del LDL, y decimos, todo está mal. Entonces, no, lo que hacemos los profesionales es ver todo en conjunto. Este colesterol, esto entra y esto sale, como el dinero, que tú de eso sabes mucho, de las cuentas.
Sí, sí.
Entonces, si se está acumulando, en este caso, si se está acumulando más colesterol, pues eso no es bueno. Decimos que es el malo. ¿Por qué? ¿Dónde se acumula el colesterol? Dentro de las arterias. Estamos aquí haciendo un...
Que son como tuberías.
Como son tuberías y se pegan las paredes. Y entonces se pegan las paredes, las arterias se hacen más duras. El cuerpo tiene un problemilla con, entre comillas, con ese colesterol que se queda en las paredes, y es que no lo sabe eliminar muy bien. Y lo que hace es que dice, bueno, a ver si creando un poco de inflamación en esta zona, este colesterol y toda la guarrería que se pega ahí, se va. Y aquí hago un paréntesis. ¿Nos ha pasado alguna vez que en el fregadero de la cocina, ahora va la cosa hoy de fregaderos y de tapones? Y cuando quitas por donde se va el agua, que tú frigas con agua y jabón. ¿Y cómo es posible que aquello esté tan asqueroso? Cuando quitas por donde se va el agua, lo quitas ahí con un destornillador. Y eso está sucio. Y también en el lavabo del baño. Y supuestamente te lavas con agüita y jabón. Luego dices, ¿cómo está esto tan mal? Pues porque se van quedando ahí restos. Pues en las arterias, muy mal comparado, que nadie se me asuste. Es lo mismo. Entonces, cuando se quedan pegadas cosas en las paredes de las arterias, la sangre no circula bien y se pueden hacer coágulos y trombos y estas cosas. Por eso lo del colesterol es tan importante, y controlar la tensión. Entonces, y luego hay otra cosa que me ha apuntado para contarte una cosa.
Sí, yo también te quería preguntar, porque mi amiga vegetariana, al ser vegetariana, los vegetarianos
no comen casi colesterol o nada.
No. ¿Tiene colesterol? ¿Y eso?
Tiene colesterol, todos tenemos colesterol, pero tendrá alto los niveles. Esto es como alto, dice, tengo alto. Tiroides, pues menos mal, porque si no estarías muerto. Tiene problemas de tiroides.
Tiene colesterol alto.
Pues fíjate,
no lo sé.
Pues este es un ejemplo en los que el organismo normalmente, como no se incorpora en la dieta, dice, yo voy a crear un poco más, no vaya a ser que nos quedemos así a dos velas y no podamos crear las hormonas, como he dicho antes. Claro, es que hay muchas sustancias que dependen del colesterol, muchas sustancias. Entonces, cuando no lo tomamos en la comida, pues los vegetarianos a veces el colesterol lo tienen un poquito alto. Pero también a veces ocurre que tienen, que esto es como una triada ahí, sobre todo en las mujeres, que tienen el tiroides funcionando a la baja. No necesariamente hipotiroidismo, pero a la baja, como el ralentí bajo. Y entonces también se consume menos, porque al final es lo que tú decías de tu amigo que se cansa solo de ver a los que hacen ejercicio. Y ahora a lo mejor nos están escuchando y dicen, jo, pues yo que ahora tengo, empieza a tener el tiroides un poco mal, el colesterol alto y se me está retirando la regla. Pues es que en esos tiempos de los cambios en torno a la menopausia esto ocurre con facilidad, precisamente porque empieza a haber ahí cambios hormonales. Es una cuestión de que las sustancias no funcionan solas y los órganos no funcionan solos. Los estrógenos.
¿Y andar? ¿Qué tal va el andar? Por ejemplo, pues yo mucho tiempo no tengo, Nuria, pero por lo menos no sé. No,
pero yo sé que tú vas al gimnasio ahora sin sospechadas.
Bueno, sí. A ver, he estado yendo, pero con esto del Omicron, del COVID otra vez y tal, pues me ha dado un poquito de respeto y lo he dejado. Pero si no voy al gimnasio, por ejemplo, ¿cuánto tiempo tendría que andar? ¿Con 15 minutos tendría bastante? ¿O media horita?
Hombre, eso depende más del ritmo que se tenga al andar, porque no es lo mismo. Como una que me sé yo, que sale a andar una hora, pero cada rato se está parando con alguien a hablar o te coge del brazo y te para decir, espera que te voy a contar esto. No, hay que caminar con agilidad. Fíjate que ahora con las aplicaciones estas que llevamos todos o en los móviles o en las pulseritas estas, en los relojes estos inteligentes, todo es inteligente menos nosotros, un mínimo de 10.000 pasos al día. Que aunque cuando te pones, en realidad se puede hacer. Hay muchos trucos para poder hacerlo. Por ejemplo, si vas a ahora a lo mejor dirán, no es tan fácil, Nuria, pero bueno, más o menos viene a ser como caminar una hora al día. Lo que pasa es que es verdad que cuando no has caminado, no tienes costumbre, hay que empezar poco a poco, porque si no, claro, eso es lo que estamos diciendo, las metas y submetas. El otro día me decía una persona, yo sé que son 10.000 pasos al día y a partir de los 12.000 ya se empieza a consumir grasa. Digo, ala, ole, ya te lo tienes tú preparado. Eso sí. Pero claro, caminar con agilidad. Y es así. Bueno, pues.
Me lo voy a apuntar.
Pero para, claro, no es lo mismo caminar que correr o trotar.
No.
Si vas
no,
caminando caminar, rápido, pues es menos porque el ejercicio es mayor. Caminar, pues una horita todos los días.
Pues cuando vea a mi amigo, a mi compañero, le voy a decir, Manolo.
Manolo, pásame esa botella que pone la vida biloba.
Esa botella que pone la vida biloba.
Manolo, que tienes que andar.
Pues le tienes que decir a Manolo, si no lo estás escuchando, para ayudar a controlar los niveles de colesterol, y ya no por los niveles de colesterol solo, sino por lo que puede ir acompañado, como hemos dicho, del bienestar de los vasos sanguíneos, de la tensión arterial, y luego que suele ir a la par los niveles de glucosa y los niveles de triglicéridos. Le podemos recomendar, si quiere, que tome transferine, 3 cápsulas al día de transferine, una con el desayuno, con la comida y con la cena. Que entre todas las numerosas virtudes y efectos que puede hacer este transferine con 18 ingredientes, cada cual un tesoro, es precisamente ayudar a regular los niveles de glucosa, de colesterol y de triglicéridos. Si no están mal, nadie se asuste, no los va por debajo de niveles normales, pero si están altos, ayuda a regularlos y a cuidar el interior de las arterias.
La vida está llena de retos. El cuerpo está expuesto a muchas amenazas: virus, bacterias, contaminación, estrés físico y mental, enfermedades con complicaciones que pueden afectar seriamente a la vida diaria. El siglo XXI nos enfrenta a amenazas de salud que nos pueden afectar a todos. Transferine ayuda al sistema de control central, que incluye al sistema inmune, nervioso y endocrino, cuyas funciones aseguran que todo va bien cada segundo de nuestra vida. Transferine te ayuda cada día con 18 tesoros naturales para el mejor momento de tu vida. Este. Transferine, de Master Life. Maestría para cada momento de la vida. Visita www.masterlife.info.
Y lo que te quería decir antes yo, que no se me olvide, Es que fíjate, yo decía de la genética. Pues hay muchos estudios que demuestran que, por ejemplo, en Japón, que se come mucho pescado azul, se come sushi, sashimi, mucho pescado azul, el atún, el salmón crudo, están delgados. Pero, sin embargo, tienen un problema que tienen grasa acumulada entre los órganos. Y esa grasa acumulada entre los órganos, que puede afectar mucho al hígado, a los riñones, es más difícil de perder. De hecho, los ves delgaditos y dices, uy, ¿y cómo tienes estos valores? ¿Cómo puede ser esto? Entonces, fíjate, es también cuestión de que somos distintos según donde vivamos, lo que comemos, la genética es diferente. Vamos, que
al final la dieta mediterránea es buenísima, porque aquí sí que tenemos carne, pescado, mucha verdura, mucha fruta. Y como dices, en Japón, por ejemplo, yo cuando he estado en Corea, la fruta es bastante, bastante cara. Y recuerdo en una de las cenas, estábamos en una mesa, no sé si éramos como 8, y nos llevaron una raja de melón partidita en trocitos. Entonces, claro, una persona de los que estábamos allí, ¿no?, un acompañante, pues cuando vio esa raja de melón dice, uy, y se la cogió, pues para ella.
Ah, ¿sí?
Claro.
Era para todo.
Y era para todos, para coger un trocito cada uno. Entonces me di cuenta, digo, Dios mío, qué afortunados somos que podemos comprar melones, nos podemos comer un melón cada uno.
Y dos rajas seguidas, por lo menos.
Y sin embargo hay ciertos países, pues como es en Corea, que bueno, una raja de melón es súper cotizada. Así que animo a todos los oyentes y además tu programa, Nuria, que es de salud y de prevención de enfermedades, pues que coman saludablemente.
Es verdad. Además, y es que tenemos lo que tú dices es muy importante, tenemos la opción, tenemos los alimentos. Aunque los precios están subiendo, pero tenemos mucha, mucha variedad. Y es importante comer, de hecho, más verduras, más hortalizas y más frutas, cereales, legumbres y de lo que menos, carne y pescado, carne roja y pescado, y más carne blanca, el pollo, el pavo, la gallina, que antes se tenía más costumbre, ahora no tanto, y lo de lo que menos precisamente, la carne roja y el pescado, esta proteína animal. Luego ya cada uno tiene sus historias de lo que le gusta o no le gusta comer, o vegetarianos, veganos, flexivegetarianos, a lo mejor tu amigo, no sé, porque me has dicho que solo cenaba, a lo mejor hace esto del ayuno intermitente que hacen algunas personas, otras personas que simplemente no comen. Pero si comes una vez al día, querido amigo de Mari Carmen, Manolo, perdón.
Ay, cuando se lo diga.
No, creo yo, no creo yo, querido Manolo, que sea. Y hay otro Manolo que me estará escuchando y que hacía la misma jugada y ahora tiene una diabetes, que siempre le decía yo, no es buena idea. O sea, el cuerpo no está preparado por la noche para hacer la digestión y no consume nada. ¿Cuándo se usa la comida? Pues por la mañana, a no ser que trabajes por la noche. Entonces es por la mañana, como tarde al mediodía, cuando tienes que hacer una buena comida y luego cenar un poquitillo, pero no al revés.
No, él lo hace al revés.
Claro,
al revés,
sí. Y además, cuando cenas mucho, ¿cómo es el refrán ese que dice de cenas abundantes no sé qué están los cementerios llenos? ¿Cómo se dice eso? ¿Tú te acuerdas de ese refrán?
Sí, algo de eso. Sí,
bueno, que si cenas mucho, no es bueno, en definitiva. Pero es verdad porque a partir de la, más o menos, pues de las 11 de la noche o así, el hígado, sobre todo el hígado, igual que ocurre en las ciudades, el cuerpo empieza a limpiarse por la noche.
Ahora entiendo por qué muchas mañanas y casi prácticamente durante todo el día como que tiene muchísimo sueño. Digo, si es que llevas la vida al revés.
Claro, y la sangre que el cuerpo utiliza para limpiar la sangre, lo que estaba diciendo antes. Y luego los neurotransmisores que hemos utilizado, recaptarlos, que es recogerlos, que los voy a volver a reutilizar. limpiar las calles, las arterias, las venas, limpiar todo, limpiar los fluidos. Los riñones paran y descansan por la noche, pues si no estaríamos todo el rato levantándonos a hacer pis. Si no es problema de la próstata o de una infección, la cosa es dormir de tirón. Pero si resulta que cenas y todos los días, no es algo excepcional, estás haciendo la digestión en lugar de limpiar tu cuerpo, por la mañana te levantas atorado, o sea, estás turbio, lógicamente.
Claro, sí, sí, pues mañana mismo se lo voy a decir. Bueno, mañana no, ya le veré el lunes.
Bueno, pues así, Manolo, por favor, haz por cambiar de ritmo de vida, que es bueno para la salud mental, emocional y hasta para el espiritual. Y ya ha dicho Mari Carmen algo muy bonito al principio, que es llevar una vida sencilla. Y dentro para mí de la vida sencilla es una dieta sencilla también, que sea fácil de digerir.
Y además, Nuria, estamos hablando del alimento para el cuerpo, pero creo que también debemos mencionar el alimento para la mente. Uh-huh. Es importantísimo la lectura, leer, desarrollar la imaginación, viajar a través de los libros. Se aprende muchísimo, porque los libros hay mucha investigación, por muy pequeñitos que sean. Uh-huh. Y es muy importante mantener también una mente saludable, porque si no tienes una mente saludable, el cuerpo al final...
De hecho, lo de mente sana en cuerpo sano, mente sana en cuerpo sano... es eso precisamente, la mente puede ser muy poderosa, pero el cuerpo es el soporte principal. Ahora que está de moda la neurociencia, que todo es, eres feliz con los niveles de serotonina, de dopamina, no sé qué, sí, pero ¿de dónde sale eso? A ver, pues de lo que comes, si no, no hay manera. Y el cuerpo tiene que crear esos neurotransmisores de la felicidad, todas esas hormonas de felicidad, todo eso. Pero esto sale del cuerpo, señores, es como pensar que eso sale de la nada, pues no, al final el cuerpo es el que da el soporte a la mente. Y la mente también, lógicamente, apoya también a que el cuerpo, por eso ahí viene una parte importante de esa interrelación, apoya también en los momentos cuando tú estabas diciendo, tengo que salir a caminar, Mari Carmen, que tú puedes, ese diálogo interno que podemos tener. Y no nos queda mucho para acabar el programa, que pasa el tiempo volando, fíjate, lo estabas diciendo tú. Quiero recordar a nuestros oyentes, si están queriendo hacer como Mari Carmen, quiero empezar a caminar y a lo mejor perder algo de peso, pues entren en la web masterlife.info. Allí tienen un pack que se llama Slim Pro, que nos ayuda a perder peso y tiene unas indicaciones y cómo se debe hacer bien. Y también hay un producto importante para cuando se hace deporte o para cuando no se hace deporte y se empieza a hacer, y para cuidar las articulaciones, que se llama Colfle. Ahí en masterlife.info lo tienen, o más fácil, en la web del programa, entran en lavidabiloba.com y aterrizáis en una web donde tenéis también información de los productos. Y no, nunca te he preguntado esto, querida amiga. ¿Tú cuándo empezaste a escribir?
Ya, una mañana.
De aquí de confesiones. ¿Tú cuándo empezaste a escribir? ¿Y cómo te animaste a publicar?
Pues fíjate, comencé a escribir hace 12 años aproximadamente. Yo siempre tenía ganas de, y me ha gustado siempre escribir. De hecho, bueno, me presentaba a los pequeños concursos que teníamos en clase, en el colegio y demás, y siempre me regalaban algún librito o dos, y bueno, yo feliz. Pero fue en la primera crisis que tuvimos aquí en España que vi a mi madre un poco como lloriqueando, ¿no? Con lágrimas en los ojos de ver a los niños cómo iban buscando por las calles alimentos y tal. Le pregunté, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué te pasa? Me dijo, es que estoy recordando mi niñez. Y a partir de ese momento empecé a escribir su historia. Y el primer libro que escribí fue Flores entre escombros.
¡Anda!
Que fue el libro que me prologó Javier Urra, que es, ¿no?, nuestro psicólogo español y defensor del menor, una persona muy valorada y querida. Y después se leyó este libro el historiador, madrileño español, que me dijo, Mari Carmen, este libro es de los poquitos, por no ser, te voy a decir, el único, que está publicado, que habla de las vivencias de los niños en la posguerra española y lo que se vivió, porque se ha hablado mucho de los políticos, pero muy poco de lo que vivieron y lo que sintieron los niños. Entonces, bueno, es un relato biográfico. Y fue ahí, Nuria, cuando decidí escribir, y fíjate que lo envié a una de las editoriales que estaba en el Puente de Vallecas de Madrid, y como precisamente la historia transcurre en el Puente de Vallecas, pues claro, es que fue, dice, alucinante, es que conozco dónde ha ocurrido esto, dónde sucedió esto otro. Bueno, casi hasta las familias. Está basado, ya te digo, en un hecho real, una historia muy bonita en la que se describe que tanto unos como otros en momentos difíciles el odio se puede convertir en amistad y en unión. Uh-huh. Bueno, pues esos fueron mis inicios, fíjate.
Pues no, fíjate que conozco muy bien este libro, pero es que nunca te había preguntado esto, así que ahora supongo que nuestros oyentes también ya saben cómo empezaste a escribir y qué manera tan bonita, por qué motivo tan bonito el hacerlo.
Sí, porque hay una historia de niños, de sus padres, se quedaron sin padres debido pues al tema de la posguerra y demás. Y donde vivían, en unas cuevas, un señor que se apiadó de ellos, que los recogió, recogió también a mi madre. Y bueno, pues se cuentan muchas historias con un final pues muy bonito sobre estos niños y sobre todo mi madre, ¿no? Que se presentó en aquella casa decidida y dijo, aquí viven mis amigos.
¿Ah, sí?
Sí.
Qué graciosa.
Sí. Bueno, la invitó este señor que trabajaba en Correos de Madrid. También se habla ahí de algunos personajes políticos y de su vida privada, que no se sabe, yo lo cuento en el libro. Y bueno, pues este señor le dijo, ¿quieres un bocadillo? Y claro, había tanto hambre que ella dijo sí. Y a partir de ese momento, pues se crió con este señor, don Bartolomé. Uh-huh. Así que tú fíjate qué cambio de una decisión, como es el efecto mariposa,
sí,
en lo que te puede cambiar la vida a una decisión a una persona, con el simple hecho de llamar a una puerta. Hay que ser valiente y decidido,
eso,
y no tener miedo.
Eso es lo que te iba a decir, que muchas veces nos da apuro, qué dirán, qué van a pensar. Da igual, si a mí mi bisabuela me decía, el no ya lo tienes.
Claro.
El no ya lo tienes, y es verdad, son cosas que oímos de pequeños y no siempre las llevamos a la práctica, por lo que estábamos hablando al principio, porque nos da miedo ser juzgados, que nos rechacen, que nos digan, ¿tú de qué vas? Pues bueno, pues no, pues me voy a otro sitio a pedir otro bocadillo, a otro sitio.
Sí, nuestro peor enemigo es el miedo.
Sí, sí.
Pero en todos los aspectos de la vida, en esta pandemia, el tener miedo, nos baja las nuestras propias autodefensas.
No, baja, entonces, no baja, afecta al sistema inmunológico, está claro. El miedo, siempre cuento a mis alumnos, es la vivencia más inhabilitante que existe. El miedo. El miedo, porque muchas veces se dice, bueno, el estrés te aísla, agresión o huir. Bueno, agresión o huir. O te paralizas, te quedas parado sin reaccionar y el cuerpo se queda o totalmente bloqueado o totalmente flojo, una de las dos situaciones. Pero el miedo es la emoción más inhabilitante que existe, por eso cuesta mucho trabajo. Y como tú dices, hay que ser valiente para pedir ayuda. Y esto lo invito también a nuestros oyentes, si están viviendo alguna situación por la que tengan temor, externo, interno, no saben si es real o no es real, compártanlo con alguien, porque muchas veces también en nuestra cabeza se hace grande, el monstruo se va haciendo cada vez más grande, y es muy importante el poder compartirlo. Y de hecho, fíjate, se suele decir que del miedo se sale con fuerza de voluntad, pero es la primero la voluntad y luego la fuerza de voluntad, de la voluntad de querer salir, que es esa voluntad de no tener vergüenza. Lo hablábamos el otro día también de no pasa nada por decir estoy mal, me pasa esto, necesito ayuda o no sé qué hacer. Porque a veces no sabemos qué hacer. Necesitamos que otros decidan por nosotros.
Y... sí, hablar con un amigo, con una persona cercana, y si no, simplemente pues también hay teléfonos de ayuda.
Exacto, cada, fíjate que siempre ha existido el teléfono de la esperanza, qué bonito, ¿verdad?
Sí, que muchas veces decimos, es que no tengo un amigo, no tengo una persona de confianza, pues hay un teléfono que es el teléfono de la esperanza y te pueden ayudar y pueden salvar muchas vidas y te puede ayudar también a seguir el día a día de tu vida ante esa soledad que tú puedas sentir o ese miedo.
Pues ya sí que se nos está acabando. Ay, que nos ha quedado súper emotivo hoy. Y esto me lo voy a guardar yo, vamos, para volver a escucharlo ahora cuando terminemos. Recuerdo a nuestros oyentes que cuando el programa acaba, está subido en el podcast en lavidabiloba.com. Pueden entrar, si entráis desde ordenador o computadora, si estáis en Sudamérica, que se dice computadora, lo podéis escuchar en el mismo ordenador, y si no en las aplicaciones de podcast podéis recuperar los episodios. Y este yo lo voy a recuperar porque, como tú dices, este es uno de estos de tomar notas. Y tengo que decir que además ahí tenéis un correo electrónico, tenéis un teléfono de WhatsApp y nos podéis escribir. Y mucha gente, Mari Carmen, nos escribe de hecho pidiéndonos ayuda. Y he de decir a nuestros queridos oyentes que muchos temas que tratamos nos los piden. Muchas preguntas que planteamos de manera anónima las contamos. Y quien escucha dice, ese soy yo o esa soy yo. Y otro dirá, uy, a mí me pasa lo mismo. Entonces, aquí estamos para echar una mano, estamos para ayudar y para hacer que esto, pues, que la vida sea más sencilla de la que nosotros lo hacemos. Y quiero también de paso mandar un saludo a Javier Urra por si nos está escuchando, que ha estado con nosotros en el programa alguna vez, de hecho, hablando precisamente de los niños, de los menores. Y yo creo que ya tú tienes algo que decir porque estoy mirando el reloj. ¿Sabes? Dime.
Lo que voy a decir es que hoy es un gran día.
Hoy es un gran día, plántatelo así. Total, ese pase de largo depende en parte de ti. Vale, a nuestro querido Serrat, qué mal que no nos sabemos la letra. Yo me la sé cuando la escucho a él. ¿Será posible?
Sí, yo también, pero bueno, para el próximo...
No la tenemos aprendida. Perdón a nuestros queridos oyentes que no nos la sabemos de memorieta. Además, es una canción perfecta para una mañana bonita. Pues Mari Carmen... muchísimas gracias por estar con nosotros en La Vida Biloba. Déjame también dar las gracias a todos los oyentes, a todas las personas que nos escribís pidiéndonos temas, que nos enviáis vuestros mensajes por WhatsApp, por correo electrónico, los que nos seguís en las redes sociales y en todas las plataformas. El programa lo hacemos por y para vosotros. Esto, si no, de verdad que no tiene sentido. 7 temporadas que llevamos ya en La Vida Biloba. Así que mil gracias a todos por estar, a los técnicos y a todas las personas que hacen posible que el programa realmente salga, al soporte y al apoyo que nos da Biloba y que nos da Masterlife. Y ya, para finalizar, aparte de un beso y un abrazo muy grande, Mari Carmen, para ti, mil gracias.
Chao.
A tus niños y tus personajes de La Quinta Clave y a tu querida mamá. Y a Sandra, que es una dibujante maravillosa, pues ya, termino. Y os quiero decir a todos que recordéis sonreír, que es gratis. El cerebro cree que somos felices y todo el cuerpo así lo percibe. Hasta el próximo día, vive conmigo La Vida Biloba.
Y vaya, ahora me sale la letra. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así, y aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así, aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se espume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir. Si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol. Y no dosifiques los placeres si puedes derróchalo. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Hoy puede ser un gran día, imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes escapar. Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín. Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también.
Pero chico, ¿qué te pasa? Vaya cara tienes.
Estoy fatal de la alergia, no dejo de estornudar. Me pican tanto los ojos que no puedo ni mirar el móvil.
Ah, pues yo tomo Alsen. Y nada, lo llevo genial.
¿Alsen? ¿Para la alergia? ¿Y no te da sueño?
¿Qué va? Alsen de Masterlife es completamente natural. Disminuye los síntomas de la alergia y no adormece. Lo tienes en www.masterlife.info.
Pues voy a comprarlo ya mismo.
Ya estás tardando. Alsen de Masterlife. Evita los síntomas de las alergias con naturalidad en masterlife.info.
Estamos en La Vida Biloba porque nos gusta ser saludables, ser mejores y vivir en positivo.